Program 571. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 571. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si la quieres en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tengo un fuerte mensaje, cartas y música. Antes de comenzar, vamos a subir al trono para pedirle que unja este programa. Padre, derrama tu espíritu. No importa lo que esté pasando durante el día. Satanás nos ataca de cada lado, pero Señor, tú has vencido al infierno, la muerte, el sepulcro, el pecado, a Satanás, al mundo y todo lo demás. Tenemos que presionarnos al reino de Dios. Tenemos que unirnos en el Espíritu Santo para hacer esta obra. Estamos viviendo en los últimos días y Satanás está haciendo todo en su poder para distraernos de mantener nuestra mente en ti. Pero Señor, oramos que tú unjas muy fuertemente este mensaje, abriendo los corazones y las almas de los que están en el mundo. Señor, alimenta a los que están hambrientos y ayuda a los que no tienen para pagar sus cuentas, para poder tener electricidad y gas y cosas así. Encárgate, Señor, de ayudarlos con sus cuentas. Te pedimos que sanes a los enfermos, proveyendo para ellos una manera para pagar sus cuentas. Señor, te pedimos que almas sean salvas y que la iglesia sea fortalecida, y que todos tus hijos tengan una abundancia de todas las cosas que se necesitan en este mundo. Reprende a Satanás, destruye sus obras y abre puertas para nosotros. Necesitamos mucho dinero. Señor, tú me dijiste que nos darías muchas finanzas para hacer tu obra. Hazlo rápido. Tú dijiste en tu palabra que harías una obra pronta en los últimos días. Y yo dependo de tu palabra, tomándote en serio. Señor, vengo ante tu trono porque quiero que añadas a esta obra de una gran manera. Te pido que pares a tus enemigos. Te pido estas cosas en el fuerte nombre de Jesús. Y todos dicen, amén, amén. Ahora voy a cantar con G.D. Summer y el cuarteto llamado Los Stamps. La canción se llama Josué peleó la batalla de Jericó.
Joshua built a bed around Jericho, Jericho, Jericho. Well, Joshua built a bed around Jericho, and the walls come tumbling down, God knows that. Joshua built a bed around Jericho, Jericho. Well, Joshua built a bed around Jericho, and the walls come tumbling down. Good morning, Sister Mary. Good morning, Brother John. Well, I want to stop and talk with you and tell you how I come along. I know you heard about Joshua, he was the son of Nun. He never stopped his work until well, his work was done. God knows that Joshua beat the battle around Jericho, Jericho, Jericho. Joshua beat the battle around Jericho when the walls come tumbling down. You may talk about your men of Gideon, you may brag about the men of Saul, but there's none like Joshua at the battle of Jericho. Up to the walls of Jericho, he marched with spear in hand. Go, bro, the friend who Joshua was proud of, the battle and the burning God knows that. Joshua beat the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Well, Joshua beat the battle of Jericho, when the walls come tumbling down. You may talk about your men of Gideon, you may brag about the king of Saul, but there's none like Joshua at the battle of Jericho. Well, they tell me that young the Joshua's spear was a well not very long, and upon his hip was a double-edged sword, and his mouth was a gospel horn. Yet bold and brave he stood, salvation in his hand. Go broke them ran home, Joshua threatened, cause the devil can't do you no harm. God knows that Joshua beat the battle around Jericho, Jericho, Jericho. Well, Joshua beat the battle around Jericho, where the walls come tumbling down. Up to the walls of Jericho, he marched with spear in hand. Go blow, then ran home, Joshua, but the battle came to you no harm.
Then the lamb ram sheep horns begin to blow. The trumpets begin to sound. Then Joshua shouted, glory! When the walls came tumbling down, God knows that Joshua beat the battle of Jericho. Jericho, Jericho, well, Joshua beat the battle of Jericho. And the walls came tumbling down.
Alabado sea el Señor. Ahora vamos a leer unas cartas que nos han llegado. La primera viene de Ghana, África, y dice: querido Pastor Alamo, gracias en adoración a nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Sus misericordias son espléndidas. Pastor, yo era un pecador. Serví por 15 años un altar junto a donde vivo. A los 10 años de edad, mis padres fueron matados en un accidente de carro mientras en camino a un funeral que quedaba cerca de nuestro pueblo. Un miembro cercano de mi familia, que en este tiempo era un sacerdote, decidió ayudarme. Yo no sabía que iba a servir sus dioses. Sus dioses no comen, no hablan ni oyen, pero les servía. Cometí muchos pecados en ese altar. Hace poco, un hombre llamado Sadrach vino a nuestro altar con literatura del pastor Tony Alamo y una Biblia. También nos predicó. Yo me sentí muy culpable por mis pecados y por eso me entregué a Cristo. Estaba perdido, pero he sido encontrado por la luz de Dios. También mi amo quemó sus dioses por la palabra de Dios que le fue predicada. Pastor, le escribo para pedirle que me envíe más de su literatura evangélica y una Biblia para así servir a Dios más efectivamente. Espero oír pronto de usted. Suyo con fidelidad, Isaac Abidah de Ghana, África. Alabado sea el Señor. La próxima carta viene de Grady, Arkansas. Dice: querido reverendo Alamo, lo siento no haberlo escrito antes, pero he estado muy enfermo. Me siento un poquito mejor hoy, gracias a Dios. Pero gracias una y otra vez por ayudarme con mi clemencia. Me alegra decirle que me dieron 30 días más para escribir algo. Es la primera vez que recibí algo así. En el pasado me denegaban la oportunidad de escribir algo, pero creo que por su carta me aceptaron. El 5 de marzo tengo que aparecer, por tanto le pido que ore por mí. El domingo y el lunes por la noche en el canal 11 dijeron unas cosas malas de usted. Qué triste que hay tantos que no quieren decir la verdad. El pastor Alamo comenta diciendo: es que no quieren que nosotros sigamos diciendo la verdad. La verdad muestra que son diablos y perros, y eso es lo que hace el Evangelio. El Vaticano no quiere que oír el Evangelio. Muestra que está lleno de idólatras y de maldad. Están tan poseídos con el diablo. Vamos a continuar con la carta y dice: trataron de hacerme la misma cosa cuando estaba yo viviendo en Fauk hace años, pero todo cambió contra ellos. Le contaré lo que me pasó por carta una vez que me sienta mejor, pero gracias por ayudarme. Escriba pronto. Sinceramente, Jimmy Díaz de Grady, Arkansas. Alabado sea el Señor. ¿Hay mandamientos de Dios que nos manda a orar? Sí. El Señor dice que hay que orar siempre. El apóstol Pablo dice que hay que orar sin cesar. Cuando uno se vuelve maduro en el Señor, entenderán cuántos años perdieron por no orar siempre, orando sin cesar. Quizás no saben para qué orar. Bueno, si tu corazón no está suficiente desarrollado o maduro, no sabrás tener la estrella de la mañana en tu corazón y por tanto no orarás. No guardarás ese mandamiento. Y si no oras, eres desobediente. Y si eres desobediente, según la palabra de Dios, eres un brujo o una bruja. La Biblia dice que la desobediencia es lo mismo que la brujería. Así que, ¿hay mandamiento que nos manda a orar? Sí. La Biblia dice que si pides, recibirás. La Biblia dice que si buscas, encontrarás. Y que si tocas, la puerta se te abrirá. También hay una promesa habilitando la oración. Zacarías capítulo 3 versículo 9 dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y lo fundiré como se funde la plata, y lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Si esta escritura no te aumenta el deseo de orar, sabiendo que el Señor dice que te oirá y que te librará, entonces no hay mucho desarrollo o madurez en ti. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Si no sabes por qué orar, el Espíritu Santo, que es el Espíritu vivificante en nosotros, nos ayudará. Continuemos con la Escritura y dice: pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Así que nosotros mismos no sabemos por qué orar, pero si oramos: Señor, dame la unción, dime qué decirte. Yo no sé si hay un ejército listo para capturarme. Necesito tu palabra. Necesito una respuesta para saber lo que viene de día a día. Vamos a leer el versículo otra vez y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como gemidos indecibles. El Señor entiende estos gemidos. El Señor sabe de qué gimes. Muchas cosas pueden estar pasándote. Muchos poderes demoníacos pueden estar viniendo contra ti. El Señor nos ha dado poder sobre todos estos poderes malignos. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quiere Dios que le entreguemos nuestro corazón? En Proverbios 23, versículo 26, Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. El Señor quiere que leamos la Biblia para que así conozcamos sus caminos. Él quiere que le entreguemos a Él nuestro corazón. ¿Qué beneficio hay en darle tu corazón a alguien que no puede devolverte nada por el corazón que le has entregado? Algunos terminan con el corazón quebrantado porque le entregaron su corazón a alguien, y esa persona terminó partiendo. Tuvo que ser echada fuera de la iglesia o algo así, por los pecados que cometió, o por ser descontrolado y no orar. No le entregaron su corazón al Señor. ¿Requiere Dios que le entreguemos a Él nuestro corazón? Absolutamente. Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Ahora vamos a pasar al próximo versículo, al versículo 27. Ambos, las mujeres como los hombres, deben de obedecer estas escrituras. Y una mujer más que el hombre, puesto que la mujer solo puede tener un marido. El versículo 27 dice: porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto le extraña. Una mujer ramera es una que no conoce el Evangelio y no tiene intenciones de vivir según el Evangelio. Ella nunca le ha entregado su corazón al Señor, no ora. Versículo 28. También ella, como robador, acecha, como una prostituta, siempre buscando para ver si puede tomar a ventaja de un hombre para adquirir de él unos cuantos pesos. Quizás quiere vender su cuerpo dejando que le tomen películas o fotografías pornográficas para así hacer dinero. Muchas mujeres se pierden así en el mundo, pero la promesa de Dios dice que nos dará a nosotros un buen corazón. Vamos a continuar con el versículo 28 y dice: también ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer, una prostituta, ese hombre está uniendo su cuerpo a una prostituta, y tu cuerpo es el templo de Dios. Para eso lo creó, para vivir en él. El Señor quiere usar tu cuerpo para en él vivir y obrar. Vamos a continuar con el versículo 29 y dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, así que se detienen mucho en el vino en vez que en oración ante el trono de Dios. Por eso es que el Señor dice, «Hijo mío, dame tu corazón». Dios promete en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu». Es lo que pasa cuando le oramos al Señor. Sigamos leyendo, y dice, «Y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra». ¿Nos manda Dios mortificar nuestras corrupciones y nuestros afectos mundanos? ¿No nos promete Dios que nuestros pecados no nos dominarán? ¿No dice esto en Romanos capítulo 6, versículo 14? Uno no tiene que preocuparse de pecar una vez que le entrega el corazón a Dios, porque Dios dice que el pecado no nos dominará una vez que unamos nuestro corazón con el de Él. Hay que entregarle el corazón al Señor para que pecado pare de tener dominio sobre uno. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 14, y dice, «Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la condenación de la ley, sino bajo el poder de Dios. La gracia de Dios es el poder de Dios. Por tanto, ya no estamos bajo el poder del pecado. Ya no tiene dominio sobre nosotros porque le hemos entregado nuestro corazón al Señor, y es la única manera que el pecado no podrá tener dominio sobre nosotros. El pecado no tendrá ningún dominio sobre nosotros si le entregamos nuestro corazón al Señor». Y así comenzó este mensaje. ¿Hay un mandato que nos manda a orar? ¿Requiere Dios que le entreguemos a Él nuestro corazón? Sí, para el beneficio de Dios. No, tu propio corazón no vale nada. Pero cuando le entregas tu corazón al Señor, el pecado parará de tener dominio de ti. Vamos a leer Romanos 6:14 otra vez, y dice, «Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia». Antes de ser salvos estamos bajo la ley, puesto que la ley dice que vamos al infierno definitivamente, pero el Señor nos amó tanto que no quiso ver a un montón de personas quemando en el infierno, y lo que hizo es venir a la tierra como un hombre. La Biblia dice que fue Dios quien vino a la tierra, Emmanuel, para ser Dios con nosotros en el cuerpo de Jesús, el Hijo del Hombre, quien fue un hombre. Así que en orden de obtener esta promesa, ¿y qué es la promesa? Si le entregamos nuestro corazón al Señor, el pecado parará de tener dominio sobre nosotros. Pero muchos escuchan estos mensajes y no se acuerdan ni de una de las promesas que acabamos de leer. Satanás viene como los pájaros del aire para robarse la palabra de Dios fuera de tu corazón. En orden de obtener esta promesa que nos dice que el pecado parará de tener dominio sobre nosotros, encontrada en Romanos 6:14. Tenemos que rogarle a Dios que tome nuestro corazón. Tenemos que presionar a Dios pidiéndole a Dios que tome nuestro corazón. Hay que presionar, creyendo mientras te encuentras ante el trono de gracia de poder. La gracia y el poder son las mismas cosas. El precepto ordena que la oración sea de fe. Si has orado en fe, le has entregado tu corazón a Dios. Él tiene tu corazón. Dios lo sabe y tú lo sabes. La oración de fe ruega. Y cuando ruega, recibe. Le ruegas a Dios. Dios, toma mi corazón, te ruego. Y tienes que rogar con fe ante el trono de poder, el trono de gracia, el trono de Dios. El precepto ordena que la oración sea de fe y que ruega, Padre y Dios, en el nombre de Jesús, toma mi corazón entero. La oración no puede ser fingida, sino una oración que sale de lo más profundo de un corazón ya entregado a Dios. Y el Señor escucha esa oración, no escucha ninguna otra clase de oración. Así que mejor es que termines con la oración superficial que piensas que sube hasta el Señor, pero que no sube ni al techo de tu casa o de tu iglesia. El precepto ordena que la oración sea de fe. Tiene que ser una oración de fe. Esa oración ruega y ruega con Dios, y alguien que así ora recibirá, es por seguro. Pero hay tantos que le claman a Dios, pero que no reciben ninguna respuesta. Dicen que Dios los está ignorando. Bueno, lo que pasa es que esa persona no le ha entregado a Dios su corazón. Si le has entregado tu corazón a Dios, Él definitivamente te hará promesas. Hasta hay promesas que te ayudarán a orar. De nuevo, esta promesa se encuentra en Zacarías 13:9. ¿Requiere Dios que le entreguemos nuestro corazón? Absolutamente. Tan pocos lo hacen. Y por eso es que muy pocos reciben respuestas a sus oraciones. Muchos falsos predicadores y maestros te dirán que si le envías mucho dinero, que Dios te dará lo que quieres. Pero así no desea Dios. Dios quiere que tú hagas algo. Él hizo mucho por nosotros. Él entró al mundo y guardó los mandamientos por 33 años y medio. Luego fue clavado a una cruz. Así que cuando vayas a un lugar, estate seguro de llevar a Dios contigo, porque el instante que Dios se aleje tus ojos de Él, algo horrible te pueda pasar. Así que tienes que llevarte a Dios contigo a donde vayas. Si en primer lugar buscas al cielo, no tendrás que temer el poder vencer el pecado y el infierno. Si le has entregado tu corazón al Señor y constantemente estás rogando ante el trono de Dios, nunca tendrás que temer el poder vencer el pecado, el infierno, el lago de fuego. Pero es la única manera que podrás saber que estás en camino al cielo y que no tienes que temer el poder vencer el pecado y el infierno y el lago de fuego. Porque le has entregado tu corazón al Señor y sabes que Él lo sabe y que tú lo sabes. Por los siguientes 2 días, si me permiten, voy a conducirlos en un camino más profundo con el Señor. No hay tiempo para jugar con Dios. Es tiempo de entregarle tu corazón a Dios. ¿Por qué? Porque así nos manda Dios. Él manda diciendo, «Dame, hijo mío, tu corazón». Proverbios 23:26. Y Dios así habla a través de la Biblia. Es el primer mandamiento. Hay que entregarle todo a Dios. Hay que entregarle a Dios todo tu corazón, toda tu alma, tu mente, tu cuerpo, tu fuerza. Es el primer mandamiento que da Dios para que así pueda Él bendecirte más que a todos. Así que busca llevarte a Dios contigo a donde vayas. No importa en dónde te encuentres, tienes que tener a Dios contigo. Si primero buscas al cielo, no tendrás que temer el vencer el pecado, el infierno, la muerte y el sepulcro. Porque al instante que le entregas tu corazón a Dios, Él entrará en ti, dándote el poder y la palabra de Dios, si la lees, para mostrarte estas cosas preciosas de Dios, una vez que hayas conquistado al cielo. Y la única manera de conquistar el cielo es presionando. Primero que todo, tienes que sitiar el cielo. Tienes que sitiar el cielo. Los justos sitían el cielo a la fuerza y con violencia. ¿Eres justo? Si lo eres, si le has entregado al Señor tu corazón, tienes que entregarle al Señor todo tu corazón y toda tu mente al Señor. Así no habrá manera que Satanás pueda entrar. Te encontrarás sin peligro en el pabellón del Señor. Habrás conquistado al cielo, y tienes que conquistar el cielo. Tienes que tomarlo a la fuerza y con violencia, puesto que el Señor quiere que lo hagas. Él no quiere que te abochornes. No, estás luchando al costo de Dios, no a tu propio costo. ¿Qué has perdido si no le entregas tu corazón a Dios y no dejas que Él obre en y a través de ti? No has perdido nada. El costo es de Dios, no es tuyo. El que te levanta, te alivia. Quiero que estas palabras penetren en ti. El que te levanta, te alivia. El que te levanta hasta lo más arriba, te aliviará de todos tus problemas. Porque si estás bombardeando al cielo y está tu corazón con Dios, todo es posible. Porque solo si lo haces, muestras fe en Él. Somos salvos por fe, creyendo cada palabra que sale de la boca de Dios. El que te eleva una vez que has conquistado al cielo, es el que te aliviará de todos tus problemas. Ya no tendrás problemas, porque habrás conquistado al cielo. El cielo estará a tu lado. No tendrás que temer el vencer el pecado, la muerte, el infierno, el sepulcro y el morir para siempre en el lago de fuego porque estás sin peligro con Dios. Le has entregado todo lo que tienes y, ¿por qué no? Dios dio todo lo que tenía Él por ti. Lo único que tenía Dios era su unigénito. Dios es el dueño del universo, pero su unigénito era lo más importante para Él que el universo entero. Esto causa que tu alma sea lo más importante que cualquier otra cosa en el universo entero. Porque Él envió su unigénito a esta tierra para morir por ti, y no puedes ser negligente en cuanto al saber la importancia de esto. Él dio su unigénito para morir por ti. Si hubieras sido la única persona en el mundo, Dios hubiera muerto por ti, y mostró Él tan inmenso amor. Si amas a su Hijo tan amado, si amas a su Hijo, Él te ama a ti. Si no amas a su Hijo, Él no te ama. Dios nos dio su corazón. Su corazón era su Hijo. Todo poder en el cielo y en la tierra le pertenecen a Jesús. Jesús es la sabiduría y el poder de Dios. ¿Por qué es Él la sabiduría de Dios? Bueno, si no conocieras a Cristo, no tuvieras sabiduría, puesto que Cristo también es tu sabiduría. Si eres sabio, aceptarás a Cristo como tu sabiduría y tu poder para entregarle tu corazón al Señor, para que así puedas ser sanado y no tengas que seguir luchando al costo de Dios. Porque estarás buscando al Señor, dándole todo lo que tienes, todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y toda tu fuerza. Y si piensas que el precio es demasiado, lo que estás diciendo es que Cristo no es un gran precio. Dios, quien amó tanto a su maravilloso Hijo, lo entregó para morir por ti. Y por esto es que tantos pasan una eternidad en el infierno. Es porque no le prestan ninguna atención al Hijo y no están agradecidos por Él, por venir al mundo y dándonos la oportunidad para entrar al reino de Dios. Pero si le prestas atención y estás agradecido, el que te levanta arriba te aliviará y estarás sentado con Cristo en lugares celestiales, así dice la Biblia. David era un hombre que podía usar sus armas contra sus enemigos, pero él sabía que Dios le había dado la habilidad para poder usar, por ejemplo, la honda como la usó. Pero David no se garantizaba éxito para él mismo, sino primero saber que Dios estaba a su lado para ayudarle. David le dijo al Señor en el Salmo 119, versículo 133, «Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad enseñoré de mí». Dios no escucha a los que se oponen a Él. Esta enseñanza es contrario a las enseñanzas de los falsos profetas de hoy. Dicen que está bien pecar, pero el apóstol Pablo y los de veras que son del Señor no dirán nada de las cosas que dicen los falsos de hoy. David sabía que tenía poder sobre el oso y el león. Sabía que si usaba las armas que Dios le había dado, que tendría éxito sobre Goliat. Nunca entró a ninguna batalla sin primero consultar con el Señor. Dijo, «Ordena mis pasos con tu palabra». Estaba guardando la palabra de Dios para que Dios lo guardara a él, para que lo mantuviera en lo alto, y David sabía que el Señor no permitiría que nada malo le pasara. Así que David le rogaba a Dios. La oración llena de fe ruega, y cuando el justo ruega, recibe. Luego el Padre desde el cielo le dijo, tendrá la victoria sobre Goliat, y haré esa piedra que lanzarás, y esa piedra penetrará en su frente y caerá a la tierra. Y cuando pase esto, quiero que le corte la cabeza por burlarse de la casa de Dios y los siervos del Señor. David rogaba: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Sabía que si pecaba, como ya había pecado anteriormente, el Señor hubiera tenido que castigarlo severamente, y él casi no entró al reino de Dios. Así que tenemos que conquistar al reino con este ruego. Hay que rogar: ordena mis pasos con tu palabra. No podemos dejar que ninguna iniquidad tenga dominio sobre nosotros. Vamos a leer esta escritura una vez más, y dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. David le rogó a Dios. Muchos ruegan que Dios se apodere de sus pasos, pero después de que ruegan, siguen sus propios pasos. Y el Señor no quiere ese tipo de oración. Él no quiere que le ores para luego ni seguir su palabra. Ruegas pidiendo liberación, pero quieres andar en tu propio camino, ordenando tus propios pasos. No, tienes que rogar: ordena mis pasos, Señor, con tu palabra. Leerá la palabra de Dios para saber lo que Dios quiere de ti, porque la palabra de Dios nos dice qué hacer para ser bendecidos, para que el pecado no tenga ningún dominio de nosotros. Pero si piensas que tú puedes robarte la victoria con tu propia fuerza, con tus propios recursos, quiero que sepas que la Biblia te dice que esperas ser vencido y derrocado, y será la misericordia de Dios cuando así serás servido, porque Dios va a servirte como te gusta, porque algo como lo que te va a pasar te enseñará la humildad, y necesitas humillarte ante Dios. Él quiere mostrarte la humildad para el futuro, para que no hagas la misma cosa. Tienes que clamarle al Señor, sin luego tratar de hacer las cosas como te parecen sin Él. Una victoria para ti aumentaría tu orgullo insensato. En otras palabras, si Dios permitiera que tuvieras victoria en una batalla espiritual, no importa qué clase de batalla sea, sea en corte, por ejemplo, y has alquilado el mejor abogado en los Estados Unidos de América. Si ganarías ese caso, esto aumentaría tu orgullo insensato, y esa victoria sería una victoria triste. Cuando un pecado se lleva consigo el botín que ha robado de otro, quizás le robaste algo a alguien y tienes un buen abogado para ayudarte, y ganas la victoria. Pero esta victoria inflará tu ego más y más. Josafat tomó el curso correcto para apresurar, aunque casi tenía 1,000,000 de hombres con los cuales entrar al campo sin agotar su guarnición. Por ejemplo, si una iglesia es muy grande porque sigue al Señor, no habrá falta de guardias, pero una iglesia que está andando en su orgullo de una manera insensata, no orando sin haberle entregado su corazón al Señor, no estarán faltos ni tendrán que agotar su guarnición. Sin embargo, Josafat buscó la ayuda de Dios como si no tuviera ni un hombre en su ejército para luchar por él. Con Dios no tenemos que temer 10,000 hombres que nos rodean. Con Dios, conmigo, somos la mayoría. Mediten en esto por un tiempo. Si el entero cuerpo de Cristo creía así, rindiendo al Señor su corazón por completo, entregando su corazón como Dios nos manda, entregando su corazón, mente, fuerza y alma, muchas angustias y problemas serían eliminados. Los israelitas así hubieran entrado a la tierra prometida después de salir de Egipto, porque los testigos que entraron a la tierra prometida no le habían entregado sus corazones al Señor. Se olvidaron del hecho que Dios había aniquilado a Egipto, que Dios había aniquilado a Egipto y abierto el Mar Rojo por ellos para que cruzaran. Así que cuando Josafat le rogó a Dios por ayuda, Dios se la dio. porque Josafat le rogó a Dios como si no tuviera ni un hombre para ayudarle. No necesitamos ni un hombre que luche por nosotros si tenemos a Dios. Alabado sea el Señor. No tenemos poder contra la inmensa compañía que viene contra nosotros. El ejército que vino contra Josafat no es nada en comparación al ejército que viene contra mí. El mundo entero con las Naciones Unidas está viniendo contra mí. ¿Por qué? Es porque el mundo entero está engañado por Satanás. Así que esta gran compañía está viniendo contra nosotros. Las Naciones Unidas, con todas sus bombas y balas, están contra nosotros. Pero estamos salvos una vez que le entregamos nuestro corazón al Señor. No temeremos ninguna maldad. Aunque un ejército entero me rodee, ¡aleluya! Josafat rogaba diciendo, «No sé qué hacer. Hay una gran compañía que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer». Mientras tanto, él tenía 1,000,000 de hombres listos para luchar, pero agregó diciendo, «Nuestros ojos están en ti, Señor, y nuestros corazones son entregados a ti, Señor». Vamos a leer esta escritura en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, y dice, «Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos». No sabían qué hacer. Hay un tipo llamado Alejandro, así como muchos otros césares que estaban en mano de tan grande ejército. Si hubieran sabido qué hacer, no hubieran dudado de cómo venir contra sus enemigos. Pero Josafat era un hombre humilde. Él le había entregado su corazón al Señor y le oró y dijo, «Mis ojos están en ti, Señor». Él fue instruido mejor por la palabra de Dios que por cualquier otro. Así que no entren en ninguna guerra sin primero buscar a Dios. No entren a ninguna batalla sin primero entregarle su corazón a Dios, especialmente si han comenzado una guerra en el extranjero. No entren en ninguna batalla porque Dios no está con ustedes. Así que Josafat era un hombre humilde y fue muy bien instruido, mejor que Alejandro y los césares. Él sabía que un gran ejército no era nada si el Señor de los ejércitos no estaba con ese ejército. El hombre valiente no puede conseguir ni victoria ni ayuda sin Dios. Es solo un hombre valiente. Yo he visto a muchos hombres valientes morir. Hay muchos valientes brincando de aviones con paracaídas. Hay muchos jóvenes valientes que se van a otro país para luchar sin consultar con Dios. Así que un hombre valiente no conseguirá en el día de la batalla ni victoria ni ayuda sin Dios, porque Dios es el que permite la victoria y la ayuda de la mano. Él hizo ambas cosas. El Señor tiene que ser el que nos conduce a la victoria y tiene que estar con nuestra ayuda. Los cristianos no podrán usar su propia fuerza en la hora de la tentación. ¿Has sido tú tentado este día? Bueno, si has sido tentado, quizás es porque no le has entregado tu corazón al Señor de los ejércitos, porque hay una multitud de personas tratando de tentarte. Cristiano, ¿has podido usar tu fuerza en la hora de la tentación sin poder de Dios para ejecutar lo que has recibido de Él? Pero tenemos que buscar al Señor diariamente. Tenemos que bombardear al trono del cielo para mantenerlo conquistado y permanecer en lugares celestiales con el Señor Jesucristo. Si esperas estas cosas de Dios, Él espera oír de ti. Si quieres algo de Dios, Él también va a querer algo de ti. Él quiere oír de ti. Si no estás orando, no esperes nada bueno en tu vida. Mi espalda me duele y necesito que Dios me sane. Mi espalda se está sintiendo mejor y mejor mientras traigo este mensaje. También tengo un catarro, y hay muchos que también tienen catarro, pero sé que tengo la victoria porque le he entregado mi corazón al Señor, y sé que Él espera oír de mí, porque una cosa tras otra me pasa, y tengo que permanecer en el trono y dejar que Él oiga de mí si espero ser sanado. Y así es con ustedes. La palabra de Dios nunca dice que Dios no está dispuesto a dar lo que ya ha prometido, pero porque Él no paga la deuda de la promesa, hay que algo que tú tienes que hacer. Si has hecho todo lo que te manda hacer la Biblia y tu corazón está allí mismo con el Señor, entonces puedes subir al trono de Dios cuando hay un problema y puedes entrar a corte con Él. No le estás faltando el respeto a Dios. Así quiere Dios. Él quiere que lo llevemos a corte. Señor, tú dijiste que si yo guardo todos tus mandamientos, si hago todo lo que tú dices, que así sería librado según tus promesas. Así que ningún lugar en la Biblia dice que Dios no está dispuesto a dar lo que Él ya ha prometido. Si haces lo que te manda hacer, si le entregas todo tu corazón, toda tu alma, mente y fuerza, el Señor cumplirá sus promesas. El Señor es un Dios judío y Él hace pactos, acuerdos o tratos. Él ha prometido y ya pagó el precio. Él no puede jurar por ningún otro nombre que el de Él mismo, y no puede mentir, es imposible. Porque cuando Dios nos promete algo, lo recibimos. Dios nos dice la promesa y nos muestra lo que tenemos que hacer para recibir la promesa. Así que Él promete y no paga la deuda de la promesa hasta que lo llevemos a corte. Hay que subir al trono y allí llevarlo a corte. Hay que acercarse a Él. Él no te va a pagar nada de la deuda de la promesa hasta que te le acerques, como en un tribunal. El trono de poder o el trono de gracia, como dice la mayoría de la gente. Dios usa este método para asegurar su propia gloria, porque Él te da, pero quiere oír de ti, porque Él amó tanto a su unigénito que lo entregó por ti. Esto muestra que Él quizás te ama más a ti que a su propio hijo, y Él espera oír de ti. Dios usa este método solo para asegurarse de su propia gloria por su dar. Él quiere darte, pero tienes que subir y llevarlo a corte en orden de recibir. Tienes que subir al trono y decir, «Señor, tú me prometiste en tu palabra tal y tal cosa si yo hacía tal y tal cosa». Hice lo que tú querías. Te entregué mi corazón, mi alma, mi mente y toda mi fuerza. Así que dame lo que te pido. Tengo victoria sobre el cielo y será una gloria para Dios darte lo que pides. Y será una consolación para ti recibir lo que pides de esta manera. En otras palabras, es una gloria más grande para Dios cuando subes a su trono en oración, en vez de ponerte a leer el periódico u otras cosas así. En vez de hablar de asuntos mundanos y cosas así. Dios usa este método solo para asegurar su propia gloria en el dar y para darnos más grande consolación cuando recibimos lo que pedimos de tal manera, por oración, que es una manera apropiada y necesaria en orden de atener no tanto victoria, pero ayuda en la batalla. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bueno, veo que se me ha acabado el tiempo. Es tiempo para orar. Recuerda que la Biblia nos dice que tenemos que aprender la palabra de Dios y guardar los mandamientos para que podamos poner los mandamientos de Dios por obra. ¿Qué es uno de los mandamientos? Hay que entregarle al Señor nuestro corazón. Así dice Dios. Guarda ese mandamiento para que puedas poner el mandamiento por obra. Vamos a orar para que Dios te dé el poder. Y te da el poder cuando entra en ti y te lava todos los pecados en la preciosa sangre que Jesús derramó por ti cuando estuvo aquí en esta tierra. Y el Padre, el Hijo Jesús y el Espíritu Santo entrarán en ti. La plenitud de la Deidad entrarán en ti por el Espíritu. Di esta oración, di. Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús, por fe, Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. Deja que tu plenitud entre en mí. No me rechazarás, perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado, y sé que me has contestado, y sé que soy salvo, y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma eterna. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos, entrégale tu corazón al Señor cada día. Llévatelo contigo a donde vayas. Nunca te avergüences de Él. Lee la Santa Biblia, Reina Valera, 1960. Ahora vamos a decir a todos los que escuchan cómo recibir una copia de este programa 571. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370, o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo, diciendo que Dios los bendiga. Sintonicen mañana para escuchar más instrucción de la palabra de Dios de cómo permanecer vivos espiritualmente, un día a la vez. Ahora vamos a escuchar una canción que canté con G.D. Summer y el cuarteto Los Stamps. Se llama Mi Dios es Real.
There are some things I may not know. There are some places but I am sure of this one thing, that God is real, for I can feel Him deep within. My God is real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me, His life your soul. My God is real, for I can feel Him in my soul. Some folks may doubt, some folks may scorn, all men deserve and leave me alone. But as for me, I'll take God's part, for God is real and I can feel Him in my heart. My God is real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like your gold. My God is real, for I can feel Him in my soul. My God is real, for I can feel Him in my soul.